Territorios Humanos. Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal. Bienvenidos a esta nueva aventura en Territorios UNAL. Abrochen sus cinturones, tomen nota porque hoy recorremos el territorio en diferentes tiempos. Es hora de conocer un poco de la historia de nuestro territorio.
Bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Territorios UNAL. Esta es la oportunidad para hacer un viaje por el tiempo, sobre todo para poder identificar ¿cuál fue la transformación que llevó a toda esta zona del departamento del Valle del Cauca y en especial a Palmira, denominada capital agrícola de Colombia por ley de la República aproximadamente hace unos 40 años y que permitiera asentar hace más de 80 años buena parte del clúster de la producción agrícola, pero también sobre todo de la investigación científica? Ese viaje que nos lleva a haber reconocido estos paisajes en multicolores, en la multiproducción de variedades de grano, de café, de tabaco, de algodón, de sorgo, de maíz, y que poco a poco dieron paso a este gran tapete verde de 180 mil kilómetros cuadrados de siembra de caña de azúcar. Una circunstancia que para muchos es positiva desde el punto de vista del desarrollo industrial, para otros se genera una añoranza, una melancolía sobre lo que fue la despensa agrícola, sobre todo en la zona plana. Vamos a hacer este viaje y vamos a iniciar con el historiador de la Universidad del Valle, William Mayama Lugo, a quien se le debe en una de sus investigaciones haberle reconocido a la ciudad de Palmira su mayoría de edad. Dentro de sus investigaciones está precisamente el entender todas las dinámicas de la producción agrícola e industrial del departamento del Valle del Cauca y en especial de esta, la segunda ciudad de este departamento, Palmira. Quisiera preguntarle, William Mayama, agradeciéndole por estar aquí en este espacio de Territorio Zunal, ¿cómo era ese contexto sociocultural y agrícola de Palmira y el Valle del Cauca a principios del siglo XX? Lo establezco en razón precisamente a que la Universidad Nacional de Colombia tiene ya a su haber cerca de 90 años de haberse asentado aquí en este municipio y nos permite también dar cuenta de que hay una conexión frente a la realidad de ese contexto que había para aquella época en la segunda ciudad del departamento.
A ver, el contexto del Valle del Cauca fue uno de los contextos muy interesantes y hay que marcarlo en dos niveles. Primero, el surgimiento del departamento en la primera década y que estuvo generado por la gran cobertura de la construcción de obras de infraestructura, específicamente la construcción del ferrocarril, de carreteras y de caminos que llevaran a la interconexión de vías para sacar los productos al mercado, a los mercados y llevarlos a las diferentes regiones, y eso es uno de los elementos bien importantes. Por ejemplo, la construcción del ferrocarril que iba desde la parte de Buenaventura, Cali, hacia el sur, Popayán, Pasto y hacia el norte, que presentaba la interconexión con la parte de ir a Ibagué, a la parte de la capital de la República, y la otra conformación que se daba para hacia el eje cafetero. y de allí poder sacar todos los productos de las regiones y hacer esa otra forma de organización. De igual manera la aparecen obras como la construcción del acueducto, el alcantarillado, la forma como los hospitales, colegios y escuelas, mejoramiento de la parte administrativa. Esto con ese emporio de la parte de los bancos, el Banco del Pacífico, el Banco Central, y estos son elementos fundamentales. Y la parte de la producción agrícola que venía con unos elementos grandes como el tabaco y el café. El tabaco lo podemos ver que acá funcionaba la Compañía Colombiana de Tabaco y la Compañía Vallecaucana de Tabacos. Asimismo, la compañía de cafetera, vemos la producción de cacao, algodón, y la parte ganadera muy fuerte, y en eso vemos cómo se realizaban las ferias ganaderas también, y así unido con la producción de la caña con los diferentes trapiches, vemos cómo hacia 1900 aparece la gran industria como fue de la caña, como la instalación de Manuelita, y desde allí el fortalecimiento de los demás ingenios que aparecen en la segunda década y la diversidad de trapiches que circundaban a lo largo y ancho del valle geográfico del río Cauca.
Quisiera preguntarle además, ¿qué hizo que esta región fuera tan propicia para el desarrollo agrícola en la primera mitad del siglo pasado, teniendo en cuenta que misiones como la misión Chardón, la ubicación del CIAT, Corpo Ica, hoy Agrosavia, el mismo Ica en su momento, la propia Universidad Nacional de Colombia, Cencaña, toda esta cantidad, digamos, de entidades tanto privadas como públicas, científicas, de la academia, pues han permitido de alguna manera encontrar aquí unas condiciones? Pero quisiéramos saber, ¿cuáles fueron exactamente esas características propias en aquel momento, a principios o a mediados del siglo pasado?
A ver, la gran necesidad de Colombia por mejorar la parte agrícola fue fundamental, porque la afectación en los diferentes cultivos y la necesidad de vincularse al mercado internacional con materia prima llevó a que se buscara esa vinculación y el mejoramiento por las diferentes plagas y que afectaban directamente la producción. Entonces se vio la necesidad, y por eso es que cogen a Palmira o al Valle del Cauca en ese proceso, porque vieron que en los estudios que se había hecho por parte de los norteamericanos se vio que Palmira tenía un tipo de tierra 1A, significa una de las tierras más fértiles del mundo, y esto hizo que se contratara también de igual manera la misión puertorriqueña, la misión Chardon, y la misión Chardon realizó unas experimentaciones y unas recomendaciones para el mejoramiento de la agricultura, no solamente del Valle del Cauca, Palmira, sino de toda Colombia, y poder vincular a nuestro país al mercado al mercado internacional y fortalecer la economía del país. Esto hizo que se presentaran sugerencias como la forma de cultivo, la forma de organizar los cultivos de diferente tipo, o sea, diferentes, no solamente de los que tradicionalmente se venían realizando, sino vincular la parte de hortalizas, frutas, verduras, así, y el mejorar todas las variedades de café, cacao, tabaco, sorgo, o sea, millo, algodón, y para que se diera un rendimiento mucho más amplio de la economía. Así, de igual manera, generar e involucrar la mecanización de la agricultura, que fue algo fundamental, y esa mecanización ya se venía estableciendo acá para el mejoramiento y el mayor rendimiento, al igual que riego, y algo fundamental que fue la incorporación de otra base, como fue la parte ganadera, la parte avícola, porcícola, y de la parte de otros de otros animales que se incorporan a la dieta alimenticia para poder fortalecer los diferentes renglones. Y es de esta forma que aquí se coloca esa estación experimental como una base trascendental, y también se coloca de igual forma hacia la década del 30 la Escuela de Agricultura para que se empiece a realizar investigación, y por de así nuestra ciudad y el Valle del Cauca se convierten en una despensa para todo nuestro país.
La descripción costumbrista que hizo Jorge Isaac en su libro María permitió en su lectura a los japoneses vislumbrar un nuevo paraíso allende el mar Pacífico, y permitió que en una diáspora en aquellas épocas, en la tercera década del siglo pasado, pues muchos de ellos llegaran a costas latinoamericanas, en principio al Callao, al Perú, pero algún reductor llegó por Buenaventura y se asentaron en la zona norte del departamento del Cauca, entre los municipios de Corinto y Miranda, exactamente en la hacienda El Jagual. Pero luego llegaron aquí a la ciudad de Palmira. ¿Qué tanto incidió en la evolución del desarrollo agrícola del Valle del Cauca la llegada de los japoneses en 1929?
La pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué llegaron los japoneses a Colombia, al Valle del Cauca y a Palmira? La llegada de la colonia japonesa fue algo casuístico, digamos, producto de la gran traducción de los de la novela La María a principios del siglo XX, y esto pues motivó para que en los relatos se viera el gran paraíso que se narraba por Jorge Isaac, y esto hizo que se presentara un convenio entre Japón y Colombia para traer 32 familias hacia el año 1932, esas familias, y que se dedicaran a trabajar, pero estas familias no fueron traídas a este paraíso, o sea, lo que es Palmira, sino que fueron llevadas al Cauca, a la parte de Corinto, y luego ellos ingresan acá nuevamente. Se dieron cuenta casi hacia las finales del 40, es donde logran ingresar y se dan cuenta que el territorio que les pintaban era sobre esta zona, y acá pues empiezan ellos a laborar como agregados en las diferentes haciendas y a participar y a comercializar, porque ellos empiezan a aprovechar y a comercializar los diferentes productos que se estaban sacando acá con las buenas semillas y el mejoramiento de las semillas y el gran desarrollo que se estaba viviendo aquí. Entonces empiezan a comercializar todo este tipo de productos y establecen compañías, especialmente como Saja. Y hay algo muy importante, que Samuel Chimá, quien con la ayuda de IMP se fusionan y crean una e inventan lo que es la máquina cosechadora de frijol, y asimismo empiezan a incorporar la máquina cosechadora de soya, al igual que la cosechadora de arroz. La dejan como en una idea y esa es la que luego la transmiten hacia la parte asiática. Es decir, y como se tenían los accesorios y la parte de la mecanización de la agricultura aquí, pues es vital para esto. Pero es algo trascendental para el desarrollo, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, el haber inventado esas cosechadoras en nuestro territorio. Y de igual forma ellos ampliaron, porque no solamente comercializaban aquí los productos que se estaban, el mejoramiento de las semillas totalmente mejoradas, sino que las sacaban para el exterior, y entonces eso fue algo muy importante.
Hoy reconocemos al departamento del Valle del Cauca como el gran líder en la producción de caña de azúcar. Sin embargo, habría que preguntar, antes del monocultivo de la caña, antes de que desde el norte del Cauca, todo el departamento del Valle del Cauca, en su zona plana, preferiblemente buena parte del departamento de Risaralda, hoy sostengan toda la siembra y cosecha de la caña, ¿cómo era el paisaje agrícola, cómo era la oferta productiva que tenían precisamente todas estas regiones antes de que se asentara y se fortaleciera tanto el monocultivo de la caña aquí en el departamento del Valle, William?
Con la llegada de la misión Chardon y el Valle del Cauca, Palmira se convirtieron en esa gran despensa, pues ya de la materia prima de los diferentes productos agrícolas, porque esa vinculación hacia los mercados mundiales con el mejoramiento de las semillas y las variedades, la tecnificación del agro fue bastante amplia, pues se tomaron no solamente esa parte de riego, del mejoramiento de los surcos, del mejoramiento de los surcos, la eliminación de las diferentes plagas que los afectaban, la resistencia de esos productos, la mecanización y la implementación de fungicidas, de pesticidas, y el rendimiento más amplio en el agro pues se tenía aquí, y todas esas compañías se establecieron aquí. Por eso todo aquel que en el territorio nacional que deseara mejorar o dedicarse al cultivo de algún producto en el agro tenía que venir a Palmira, a la Fiesta Nacional de la Agricultura, o tener contacto con las diferentes compañías que estaban funcionando acá para poder darse cuenta de cómo estaba funcionando o que de qué manera le enseñaban a cultivar, para que apreciara los cultivos que se tenían aquí. Y pues obviamente la parte de que teníamos como el IDEMA, que distribuía semillas, el ICA, que también se dedicaba a la distribución de semillas, y algo muy importante que llevara con la universidad, la sede de la Universidad Nacional, dedicada con unas carreras del agro y de la parte agropecuaria, pues también vital para la investigación, y la parte del CIAT, también otro centro de investigación mundial, donde se distribuían toda la parte de investigación y mejoramiento de los productos del agro. Entonces Palmira y el Valle del Cauca gozaban de esa gran afluencia y de todas las diferentes compañías que se crearon alrededor, no solamente por compra de semillas, sino todos los elementos relacionados con el agro, tractores, las compañías de la parte metalmecánica dedicadas a ese fortalecimiento, y la parte de los distribuidores de abonos, de fungicidas, pesticidas, y compañías comercializadoras en el mejoramiento y la actividad del agro.
Eso me lleva a preguntarle por qué el Valle se volvió eminentemente azucarero, teniendo los centros de investigación agrícolas más importantes del país y aún de Latinoamérica en Palmira, que podrían pensarse que nos podrían generar mayor diversidad de productos y alternativas tanto para la seguridad como para la soberanía alimentaria.
La forma como ingresa a Palmira, como algunos lo llaman el monocultivo, y el Valle del Cauca, pues estuvo marcado por unos fenómenos internos y externos. Fenómeno externo, primero, pues la famosa Revolución Cubana, que hizo que Estados Unidos le quitara la cuota de azúcar y la compra de todos esos productos a Cuba, y inmediato la cuota se la destina a nuestro país. Entonces Colombia se vincula a esta producción y tiene que entregar unas cuotas, unido también con una parte interna, con un fenómeno básico, como es la construcción de la represa de Salvajina, que es la canalización, o sea, para la generación de energía, y esto pues obviamente se generaba energía, se regulaba el canal del río Cauca, y pues obviamente se incorporaban tierras para la agricultura, y esto amplió el margen sobre el valle geográfico del río Cauca. Y esto es como se ve que las tierras más aptas para el cultivo están generadas en el Valle del Cauca, y la gran organización que se venía dando por este proceso, pues se le entrega casi que al Valle del Cauca, y el Valle del Cauca en estos momentos se ve desplazada, y paulatinamente se empiezan a ver desplazados diferentes productos como el arroz, el algodón, el millo, el sorgo, el maíz, el café, que habían sido vitales, y pues empiezan a desaparecer. Obviamente, si desaparece estos cultivos, pues los diversos molinos que aquí se en Palmira se tenían más o menos unos 9, y en el Valle del Cauca existían alrededor de unos 14, 15 molinos de arroz, todas las tostadoras de café que estaban aquí con diferentes productos o almacenes, distribuidores, pues también empiezan a desaparecer. Y asimismo el tabaco también pierde esa gran preponderancia, se desaparece la compañía vallecaucana de tabaco y la compañía colombiana de tabacos. Entonces esto hace que se empiece a generar una parte de monocultivo, pero no es un desplazamiento total, porque todavía se sigue generando el cultivo de maíz, de soyo, de soya, de sorgo y de productos de pan coger, como plátano, verduras y hortalizas en los demás espacios, porque nosotros tenemos una diversidad climática y esto brinda todas las condiciones para hacer que se cultiven productos de diferente índole. Entonces, esas son las grandes bondades que tenemos en el Valle del Cauca y en Palmira.
Pues le agradecemos muchísimo al profesor e historiador de la Universidad del Valle, William Mayama Lugo, por ayudarnos a iniciar este viaje que va desde nuestra vocación agrícola a nuestra vocación científica aquí en Palmira, pero sobre todo aquí en el departamento del Valle del Cauca, porque este es un territorio UNAL.
Datos muy interesantes. Pero ¿cómo estamos hoy en temas de productividad e investigación?
En Territorios UNAL seguimos en este trasegar del tiempo en cuanto al desarrollo agronómico del Valle del Cauca, la capital de la investigación, la capital agrícola, y por esta razón hemos tenido diferentes invitados, y uno de esos invitados es Javier Orozco Ávila, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Sede Palmira, candidato a doctorado en Ciencias Agrarias, fue también director de Corpoica, lo que hoy conocemos como AgroSavia, fue subsecretario de Agricultura y es el representante legal de la Asociación de AgroVAS, Agrónomos del Valle del Cauca. Doctor Javier Orozco, bienvenido a Territorios UNAL, muchas gracias por esta invitación, por aceptar esta invitación y por la deferencia que tiene con nosotros. Pero el tema que nos lleva aquí, y le agradecemos su participación, es saber cómo el Valle del Cauca, y en especial la ciudad de Palmira, lideran diferentes investigaciones científicas agrícolas. ¿Cuál es esta incidencia real, teniendo en cuenta todo el proceso que usted ha conocido en su labor como secretario, como director de Corpoica, en todo su proceso? ¿Cuál es esta incidencia real en la producción en Colombia en la actualidad, hoy en día? Doctor Javier Orozco, bienvenido y gracias.
Sí, vale la pena resaltar que a pesar de que Palmira es considerada como la capital agrícola de Colombia y cuya feria es la única que está reglamentada por el Senado de la República, pues la verdad que a pesar de ser la capital de la investigación y la capital agrícola de Colombia, el impacto de estas instituciones que se mueven alrededor de Palmira hacia el campo ha sido muy poca. La verdad es que uno quisiera y tener mucho más impacto. Yo le puedo decir que en mis 30 y pico de años de experiencia de como ingeniero agrónomo y como agricultor en el Valle del Cauca, pues vemos, por ejemplo, que hay un centro de investigación internacional que es el CIAD, donde hay alrededor de unas 350.000 acepciones de frijol, si no estoy mal en el dato. Pero cuando usted ve en el campo los rendimientos, la producción, nosotros no somos productores de frijol. Esa investigación y todo lo que se ha desarrollado ahí en el CIAD, nosotros no la hemos transferido al campo. Nosotros, por muchas razones, no somos potencia en frijol. También podemos ver, por ejemplo, que hay un gran banco de germoplasma de yuca también, y usted ve que el departamento y Colombia no es productor de yuca, ni es exportador de yuca, ni tiene agroindustria en yuca. Entonces, uno sí ve, por ejemplo, que se hacen muchas investigaciones que de pronto se quedan en los anaqueles de las instituciones, pero no se transfieren hacia el campo. si nos vamos, por ejemplo, al sector de las frutas, acaban de lanzar dos nuevas variedades, una variedad de papaya y una variedad de guayaba en el Ica. Desde el año 1986, cuando salieron las dos variedades, Ica Roja 1 y la Ica Roja 2, no se habían lanzado variedades nuevas de guayaba. Cuando estuvimos como director de Corpo Ica, tuve el privilegio de presentar un proyecto para desarrollar unas nuevas variedades. Eso fue más o menos en el año 2010-2011, y apenas el año pasado, en el año 2018, se liberan estas variedades. Son 8 años de diferencia para aportar esto al campo. Lo mismo pasó con la última variedad de guanábana que se liberó. También tuve la oportunidad de presentar ese proyecto al Ministerio de Agricultura, Piedra por mí, y apenas este año se hicieron el lanzamiento de esas variedades. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de frutas importantísimas para el Valle del Cauca, como el aguacate, por ejemplo, vemos que hoy estamos sembrando un aguacate Hass que todavía nos falta mucho por desarrollar en sus paquetes tecnológicos. Y la verdad que la universidad también, en esos tiempos de las tesis obligatorias y en las tesis de pregrado, se hacían tesis que hoy son consideradas como tesis de doctorado. Pero muchas se quedaron allí realmente en las bibliotecas y no trascienden hacia el campesino. El campesino hoy todavía sigue utilizando las tecnologías de hace mucho tiempo.
En ese sentido, podríamos decir que pues la articulación de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y pues se trata de garantizar la soberanía en cuanto al tema de soberanía alimentaria en el departamento. Ya vemos con lo que usted nos acaba de decir que es muy poco lo que se está generando en cuanto a la producción de toda esta investigación, de toda esta articulación. ¿Cómo podríamos optimizar esta intención de que no simplemente se creen nuevos cultivos, mejoras de cosas, sino que vaya al campo vallecaucano y que seamos potencia? ¿Cómo optimizar todas estas intenciones que tienen los diferentes centros de investigación, todas esas tesis que usted dice que han salido durante muchos años para poder mejorar ese tema en el campo vallecaucano?
Lo que uno ve a veces en las investigaciones y precisamente desde el año 90, cuando se cambió el ICA y se crearon dos instituciones, una que fue el ICA, que todavía existe, y Corpo ICA. Cuando se crea Corpo ICA, se crea como una entidad mixta, precisamente tratando de vincular el sector privado a la investigación y que se hiciera investigación por demanda. ¿Qué quiere decir? Que era resolver los problemas de los pequeños y medianos productores y grandes productores del Valle del Cauca y de Colombia. Pero realmente esto no pasó. La institución siguió siendo la misma institución, investigando en algunos temas a nivel nacional, pero muchos temas a nivel local se quedaron cortos. Por esa razón nacen los centros de investigación privados, como en este caso nació Cenicaña, nace Cenipalma. ¿Por qué? Porque el Estado no estaba en la capacidad de resolver los problemas de esos sectores en particular. Entonces resulta que se crearon esos centros y usted puede ver el resultado, por ejemplo, de Cenicaña y de Cenipalma. Hoy en día, Cenicafé, que hoy en día, por ejemplo, el Valle del Cauca es líder a nivel mundial en productividad de caña por unidad de área, porque comenzaron a resolver sus propios problemas. En cuanto al tema de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, pues vimos y soy también testigo de lo que pasó, por ejemplo, con las semillas en Colombia. Yo tuve la oportunidad de arrancar mi vida profesional siendo asistente técnico de campo con una empresa que llamaba Cresemillas, que era de la Caja Agraria en ese tiempo, era el gobierno. Y veíamos, por ejemplo, nosotros producíamos semillas de todas las variedades de maíz, de todos los híbridos. Incluso en ese tiempo se hacía investigación de maíz por pisos térmicos. ¿Qué pasó con la producción de semilla? Pues la producción de semilla fue tomada por alguna razón por las multinacionales y hoy no se desarrollan materiales propios de las zonas, para las zonas de estudio, sino que se traen una cantidad de materiales que buscan simplemente buscar la adaptabilidad y la estabilidad de esos materiales, ni la estabilidad, más la adaptabilidad en las diferentes zonas productivas, y se comercializan. Ningún país va a investigar para Colombia exclusivamente porque el mercado posiblemente es muy reducido, ya que esos cultivos supuestamente desde el año 1990, cuando hubo la apertura económica, pues perdieron rentabilidad. Por ejemplo, en la soya, el algodón, el maíz, el frijol, perdieron rentabilidad y por eso fue que la tendencia fue ir hacia el cultivo de la caña. Entonces hoy hablar de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, pues hemos visto cómo se han desaparecido muchas costumbres de consumo tradicionales en el campo. Hoy en día podemos ver que la mayor parte, en el caso de frutas, en el caso de algunos cultivos, pues la mayor parte de la tecnología que se usa para producir es traída del exterior. Y en muchos casos, lo que está pasando, por ejemplo, en el cultivo del aguacate hoy en día, se están sembrando aguacates en zonas con unas pendientes muy altas y se está trayendo tecnologías de otros países sin adaptarlas y no aplicarlas a rajatabla aquí y están causando unos impactos ambientales. Entonces, la verdad es que hay una necesidad en algunos casos de atender algunos cultivos tradicionales, algunas investigaciones que se desarrollan para mejorar la soberanía alimentaria. Si nosotros pensáramos realmente en la soberanía y la seguridad alimentaria, tendríamos que hacer primero un estudio de las necesidades nutricionales de nuestros pueblos y ahí pensar en qué cultivos sembrar para suplirlos. Pero en algunos casos estamos pensando más es en el mercado internacional y en el consumo que se tiene en esos países para nosotros surtirlos de la comida.
Bueno, en ese aspecto, teniendo en cuenta que anteriormente en el departamento del Valle del Cauca se sembraba gran variedad simplemente por la productividad agrícola que se desarrollaba en el departamento, y pasamos al monocultivo por ahí en los años 1930, si no me falla la memoria, inicia este proceso de la caña, de ir poco a poco tomando gran parte del departamento. Pero ¿cómo pasar de un monocultivo, doctor, altamente tecnificado con la caña de azúcar? ¿Es posible ver positivamente esta vocación para el departamento? Hablándolo no solamente del máximo productor en cuanto al azúcar, a la caña, sino los beneficios que tendría la población. ¿La población en realidad se beneficia con este tipo de vocación positivamente?
Como te lo decía anteriormente, las condiciones de mercados internacionales y la apertura económica a partir del año 1990 fue conduciendo hacia que se generaran este tipo de cultivos, y básicamente estos cultivos pues con protección del gobierno nacional, ¿no? Fueron cultivos que fueron subsidiados pues y se establecieron y lograron establecer unos sistemas altamente productivos. Hoy en día el sector cañero es altamente tecnificado, altamente productivo, y fueron desapareciendo cultivos por falta de competitividad como el algodón, la soya, el maíz. Eso no desde el año 1930 que tú dices de la caña, pero el cambio de agricultura y el cambio del país al cual lo sometió el presidente Gaviria a competir con unos mercados subsidiados, también con agriculturas subsidiadas como las de Estados Unidos y en Europa, pues permitieron que esos cultivos desaparecieran. La verdad es que el Valle del Cauca tiene un gran potencial para sembrar lo que usted no se imagina, las condiciones del Valle del Cauca. Nosotros tenemos pisos térmicos que van desde los 0 metros del nivel del mar a temperaturas muy altas a nivel del mar en Buenaventura, donde por ejemplo en algún tiempo se sembró palma africana, se sembró cacao, allá se originó el cacao, hasta alturas de 2.500, 2.600 metros de altura, donde podemos sembrar perfectamente toda una gran variedad de cultivos. Y el valle, nosotros cuando estuvimos en Corporica, pues nos orientamos en vista de la decaída de todos esos cultivos comerciales y la pérdida de competitividad de esos cultivos, pues nos enfocamos en las frutas como una alternativa, y pensando precisamente no competir con el sector cañero, sino mirar toda esta zona de pie del monte donde se pueden establecer cultivos. En el Valle del Cauca se calculaba en ese tiempo que había más o menos unas 330 mil hectáreas para sembrarlas en frutas. Hoy en día podemos ver cómo el cultivo del aguacate, que arrancó en Antioquia, ha venido desplazándose hacia el Valle del Cauca, y ya hay alrededor de unas 6.000 hectáreas en el norte del valle sembrado en aguacate. Y el Valle del Cauca es considerado el líder a nivel nacional como productor de frutas. El norte del valle logró en un tiempo establecer unos cultivos de cultivos con tecnologías traídas de México y otros países como Perú, cultivos como papaya con unas altas producciones, mientras que en Corpo Ica y en ese tiempo el Ica tenía variedades de papaya que producían 60 toneladas por hectárea. Nosotros podemos decir que gracias a la empresa privada del norte del valle, pues hubo ingreso de variedades con unos potenciales de rendimiento de 180 toneladas por hectárea, de guayabas con potenciales de 50 toneladas por hectárea. El Valle del Cauca tiene todas las condiciones para en un momento dado convertirse en potencia y en una despensa agrícola a nivel mundial del cultivo que usted no se imagina.
Conociendo un poco eso, doctor Javier, que el Valle del Cauca posee esa condición inigualable por sus ríos, que pues sean grandes, medianos, pasan por gran parte del departamento, lo que permite tener pues afluentes cerca para la siembra. Teniendo todos estos beneficios, ¿cuál sería el compromiso del Estado con el desarrollo de la investigación agrícola en el departamento, teniendo en cuenta lo que se viene a futuro en cuanto a las tendencias? Ya hablamos del aguacate, el aguacatejas, todo este compendio de beneficios que tiene el departamento, pero ¿cómo el Estado tendría que apoyar más este tema de la investigación que se realiza y no que no solamente se quede en investigación, sino que se ejecute de manera efectiva y que pueda generar todo eso positivo que queremos en el departamento?
Esto ya existe una desarticulación entre la universidad y los centros de investigación con el campo. Yo recuerdo, yo estaba pues recién graduándome en la universidad cuando existía el ICA, había un departamento exclusivamente de extensión y transferencia de tecnología, donde la función de este departamento era coger la investigación de los investigadores y traducirla a un lenguaje asequible de los agricultores y llevarlo a los agricultores, las tecnologías, las nuevas variedades, los nuevos equipos. Se hacían unos eventos de transferencia de tecnología, se hacían documentos de transferencia de tecnología. Hoy vemos que no hay una entidad y una institución que sea responsable de la asistencia técnica en los pequeños productores. En un momento dado, dentro de los mandatos que tenía Corpo Ica, era precisamente hacer investigación y transferencia de tecnología, pero no era una institución tan robusta que permitiera hacer eso. Se terminamos haciendo solamente investigación y prácticamente una transferencia de tecnología que la hacía el mismo científico, un investigador, pero el investigador no tiene el lenguaje, no tiene la capacidad de transmitir en algunos casos esa investigación hacia el pequeño productor, y de pronto ahí hay una falla. El Estado hoy en día le da la responsabilidad a las UMATAS para que hagan esta transferencia de tecnología. Pero ¿qué ha pasado? La mayoría de las UMATAS en Colombia son politizadas y muchas veces no están las personas más indicadas ni capacitadas para hacer estos tipos de transferencia de tecnología. Ahora se crea la ley 1786, donde se habla de ciencia y tecnología, de transferencia de tecnología. Se crea la ADR, donde es la entidad que está prácticamente dedicada al desarrollo rural y a la transferencia de tecnología. Entonces, aquí tenemos que mirar es cómo creamos una institución o cómo hacemos para que realmente lo que se está investigando llegue a donde los productores que le están necesitando esta investigación, estos resultados de investigación.
Doctor Javier Orozco Ávila, le agradecemos su tiempo y participación aquí en Territorios UNAL de Radio Web UNAL.
A usted, César, muchas gracias.
Yo traje ese papel del futuro y se borró.
Pero claro que se desapareció.
¿Pero eso qué significa?
Significa que tu futuro todavía no ha sido escrito, ni el de ninguno. Tu futuro es el que tú te formes. Así es que háganse uno bueno.
De nuestro presente depende el futuro. Lo que hagamos hoy será el resultado que se escriba en la historia.
El departamento del Valle del Cauca cuenta quizás con uno de los clústeres de la investigación más importantes en el mundo científico agrícola, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Y la historia nos ha dado cuenta de que esta tierra, bastante fértil en todos los sentidos, no ha sido solamente rica en su tierra, sino también en los investigadores y en entidades que nos han permitido de ser punta de lanza en el desarrollo científico agropecuario. Y en esta oportunidad, y en Territorios UNAL, tenemos la gran ventaja de contar con un aliado de la Universidad Nacional de Colombia, bien que es egresado precisamente de la principal universidad pública de nuestro país, el doctor Diego Aristizábal, director de AgroSavia, aquí en el municipio de Palmira, que tiene un amplio recorrido en muchas zonas del país. Doctor Diego Aristizábal, muchísimas gracias por estar en Territorios UNAL. Y antes de que César entre con sus preguntas, quisiera, pues, de alguna manera generar ese reconocimiento a ya casi un siglo de investigación aquí en estas tierras. Y tengo entendido que una de las tierras no solamente más fértiles de Colombia, sino más fértiles del mundo, doctor Diego.
Es un orgullo para mí participar con ustedes en este tipo de intercambio de la Universidad Nacional con AgroSavia. Yo soy ingeniero agrónomo egresado también de la Universidad Nacional, de la sede de Bogotá, y es un placer estar con ustedes. A ver, respecto de la pregunta que me hacías y el contexto que acabas de dar, es cierto, AgroSavia está inmerso acá en un clúster institucional de investigación científica muy importante que data de casi un siglo ya de historia. Nuestro centro de investigación fue fundado hace 93 años y podríamos decir que en los últimos 50, 60 años ese clúster de investigación científica ha desarrollado magníficos productos para la agricultura colombiana. Estamos hablando, por supuesto, del Centro Internacional de Agricultura Tropical, de los tiempos de ICA, de Corpo ICA y ahora de AgroSavia en nuestro centro de investigación, de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, de otros centros de investigación que nos acompañan en este maravilloso territorio. Entonces, yo tendría que destacar que este clúster científico no solo ha producido, generado conocimiento para el Valle del Cauca o el suroccidente colombiano, desarrollos han trascendido fronteras. Estos desarrollos se han aplicado a nivel país, en muchas regiones de nuestro país, y han trascendido fronteras a partir de la investigación generada en el Valle del Cauca.
Muchas gracias, doctor Aristizábal, por tan importante desarrollo en cuanto a lo que se realiza en la investigación aquí en el municipio de Palmira. Y teniendo en cuenta este gran recorrido, podemos decir que también que el Valle del Cauca cuenta todo con un clúster de investigación agrícola. El papel fundamental que cumple AgroSavia específicamente en todo este desarrollo de la investigación en todo el departamento desde el municipio de Palmira, ¿cuál es, doctor Aristizábal?
Sí, efectivamente. Nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura de Colombia. Por lo tanto, somos la entidad que ejecuta las políticas de investigación del gobierno colombiano. Pero, como esta es una relación de doble vía, nuestro papel fundamental es capturar esas demandas tecnológicas, científicas y tecnológicas de nuestros clientes, que son los productores agropecuarios. A través de una serie de instrumentos, nosotros estamos en continuo contacto con los entes territoriales y con los gremios de la producción, con las asociaciones de productores, y estamos permanentemente validando si lo que estamos haciendo está bien y ajustando esas demandas a medida en que el territorio las dinamiza. Tenemos ejemplos claros de productos muy tradicionales que venimos investigando desde hace muchos años. Por ejemplo, la investigación en cítricos en AgroSavia data de más de 90 años. desde que se fundó prácticamente el centro de investigación, en frutales tropicales como guayaba, aguacate. También tenemos investigación que data de esa época y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero también somos conscientes de que el territorio demanda cosas nuevas. Por ejemplo, en los últimos 5 años hay un flujo de inversión muy importante hacia el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano en un sistema productivo que es relativamente nuevo para en las montañas de Colombia. Ahí nosotros tenemos que hacer cambios rápidamente y orientar nuestra investigación en ese sentido. También seguramente estaremos en los próximos años abordando otras demandas científicas y tecnológicas, y de eso se trata este proceso. La misión de AgroSavia es, por supuesto, mantener la investigación en los sistemas productivos de interés económico, pero también en aquellos que son más promisorios para el país y que le puedan asegurar una mejor calidad de vida al productor colombiano.
En ese orden de ideas, doctor Diego, las condiciones macroeconómicas internacionales de oferta y demanda en las cuales está lógicamente en curso nuestro país, ¿nos están, digamos, moldeando a una vocación de productos específicos? ¿O cuál es la tendencia o hacia dónde vamos? Lo digo porque de alguna manera esta región tuvo una gran oferta de productos. Hoy para algunos es positivo la industrialización y el avance y la punta de lanza del monocultivo de la caña. Para otros no es tan atractivo. ¿Cuál es la realidad y hacia dónde nos tiende precisamente esa demanda de los mercados, pero también la oferta científica?
Sí, este es un panorama muy, muy retador para todos nosotros. Estamos conscientes de que el país debe abrir sus fronteras para tratar de exportar productos con valor agregado. Le voy a dar un ejemplo. El cultivo del aguacate Hass tiene una demanda muy fuerte de Europa, de Estados Unidos y próximamente del Asia. Esos productos tienen una demanda prácticamente inagotable. Eso es lo que estamos viendo. Ahí Colombia debe hacer un esfuerzo muy grande para mejorar esa calidad del producto que se va a exportar. Tal vez Colombia fue mucho más exportador de productos agropecuarios en el pasado de lo que es actualmente. Las exportaciones de café son un ejemplo, de banano, los productos derivados de la explotación de la caña de azúcar son productos que son muy reconocidos y muy, muy tradicionales ya para el sector agropecuario. Lo que yo veo venir es una diversificación mayor de nuestra oferta productiva, sobre todo en cacao, en aguacate, en frutas en general. El Valle del Cauca tiene una posición geográfica ideal para trabajar productos de exportación. Es que estamos a 90 kilómetros de un puerto que es el primero en el país, el de mayor importancia, al contrario de lo que pasa con otras regiones del país donde se aspira a exportar, pero están muy distantes, los llanos orientales, el Piedemonte Llanero, algunas otras zonas del centro del país. El Valle del Cauca está listo para emprender con sistemas productivos destinados a exportación, y creo que esa es una oportunidad que no debemos perder ni la industria ni las entidades de investigación. En ese sentido, nosotros esperamos apoyar esos sistemas productivos para mejorar la calidad y la productividad en una ecuación de competitividad que tiene que favorecer principalmente al suroccidente colombiano.
Teniendo en cuenta todas estas ventajas, doctor Diego, podemos intuir que Palmira, a pesar de ser el tema de monocultivo, teniendo estos suelos y la ubicación geográfica tan, tan específica en el punto de ubicación con el puerto de Buenaventura, con la capital del departamento que es Santiago de Cali, estas ventajas no solamente en investigación que realizamos desde este sector geográfico, sino también todo el fortalecimiento que se viene dando. ¿Cómo seguir fortaleciendo esto para que esas tendencias de exportación, como la investigación que se ha hecho con el aguacate, cómo fortalecer este tipo de investigaciones científicas para que continúen dando resultados positivos para la región suroccidental, no solamente hablando de Palmira, sino de toda esta región, doctor Diego?
Bueno, nosotros estamos organizados alrededor de un sistema nacional de ciencia y tecnología en el cual identificamos esos proyectos de investigación que apuntan a soportar y a apoyar esos emprendimientos en el sector agropecuario regional. A mí me parece que una más fuerte articulación institucional que se pueda reflejar a través de proyectos conjuntos es una muy buena opción para poder apoyar todos estos derroteros. Sin embargo, creo que debemos pasar a estructuras más fuertes. Estoy hablando de clústeres de innovación o parques científicos y tecnológicos que nos apoyen y que nos den la oportunidad de interactuar más de cerca, una relación más del día a día entre las instituciones que hacemos investigación, que hacemos desarrollo científico y tecnológico, que hacemos vinculación, podría ser mucho más potente y nos haría caminar mucho más rápido en esa vía, en esa línea de trabajo que es muy necesaria y sobre la cual verdaderamente nosotros recibimos y vamos a recibir una presión muy fuerte.
Si bien nos ha adelantado un poco, de una manera, digamos, tangencial, Agrosavia es un eslabón que es fundamental en la historia de la investigación, ya 93 años, como usted nos lo ha establecido, la investigación científica. Uno podría preguntarse o manifestar que la soberanía alimentaria está asegurada en el Valle, o cómo hacerlo para el futuro, teniendo en cuenta algo que refería anteriormente, el tema de la oferta y la demanda, y que desafortunadamente la balanza cambiaria o la balanza nuestra importaciones y exportaciones cada vez más negativa para Colombia.
Sí, a ver, aquí hay que decir varias cosas. Es cierto que el país está importando una gran cantidad de alimentos referido fundamentalmente o se producen en Colombia en suficiente cantidad. Es el caso del maíz, la soya, el trigo, las lentejas, los garbanzos, algunos aceites, etcétera. Las cifras son superiores a 11 millones de toneladas al año. Sin embargo, uno también tiene que reconocer que Colombia es un gran productor de alimentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, 400.000 hectáreas en plátano, que a un promedio de 10 toneladas por hectárea, pues ahí estamos produciendo 4 millones de toneladas. Nosotros tenemos 150.000 hectáreas sembradas en papa, a un promedio de 15 toneladas por hectárea, ahí estamos produciendo 3 millones de toneladas. Y entonces cuando uno empieza a hacer las cuentas de esos productos de la canasta básica, perfectamente yo podría decir que estamos importando 11 o 12 millones de toneladas, pero estamos produciendo por lo menos unas 10 millones de toneladas en el país. En dos productos que le acabo de mencionar, iban 7 millones de toneladas. Entonces, muchas veces uno escucha que Colombia importa casi todo, ¿no? Colombia, y lo podemos corroborar en nuestras centrales de abasto, Colombia es un gran productor de alimentos, en cítricos, en frutas, en hortalizas, y eso hay que mantenerlo, esa es la seguridad alimentaria de nuestro país. Ahora bien, cuando hablamos de del caso del Valle del Cauca, es cierto, hace unos años hicimos un estudio en el cual detectamos que el Valle estaba trayendo para su departamento, porque es un departamento poblado, tenemos 4.8 millones de habitantes que demandan una cantidad de alimentos muy importante. El Valle estaba hace unos años trayendo cerca del 80% de los productos de la canasta básica de otros departamentos. Aquí hay dos opciones. Una, el Valle se concientiza de que necesita esos alimentos y que en ese mismo sentido los departamentos vecinos son unos aliados del Valle del Cauca, y entonces empieza a articularse con un concepto de Cali, ciudad, región, o valle, regional, para apoyar esas relaciones funcionales que tenemos con departamentos tan importantes como los del Eje Cafetero o el Tolima, Huila o Cauca y Nariño, de donde viene mucha de esa canasta básica para el Valle del Cauca. O, en segundo lugar, el Valle trata de diversificar su agricultura, de apoyar más a los pequeños productores y siembra más comida en las montañas. Creo que ambas se pueden desarrollar. El establecimiento de cultivos en la montaña, por supuesto, tiene que consultar todo el tema ambiental y el cuidado de esas laderas, y para eso está la institucionalidad del Valle. Creo que ahí hay un gran potencial, el cultivo del aguacate lo está demostrando, pero es que en las montañas del Valle se puede producir también cultivos de clima frío, como la misma cebolla, la papa, etcétera. Así que las posibilidades son enormes y depende mucho de las decisiones que tomen los entes territoriales en relación con esto. Esto ya no depende tanto de que el Ministerio de Agricultura lo impulse. Yo creo que el Valle es un departamento maduro para autogestionar su desarrollo y señalar cuál es el camino en medio de unos ecosistemas que son muy productivos, unos suelos muy fértiles, y en medio de un sector empresarial que es pujante, lo ha demostrado así a través de la historia, y que no va a ser inferior a esos retos que demanda la región en los próximos 20 o 50 años.
El doctor Diego Arcizábal Quintero, muchísimas gracias, director de AgroSavia, por habernos permitido conocer este panorama, el hoy prácticamente y algunos escenarios posibles, muy positivos diría yo, frente a lo que es el desarrollo científico, pero también la capacidad que puede tener de respuesta el Valle del Cauca para generar tanto la seguridad alimentaria como la soberanía misma. Muchísimas gracias, señor director de AgroSavia.
Muchas gracias.
Territorios UNAL. Bienvenidos a Territorios UNAL. Este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá. Diálogos para que entre todos nos comprendamos. Una iniciativa de la Nacional.
Territorios UNAL. Territorios UNAL.